Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a meditar un poquito sobre la virtud de la esperanza, como para decir, que no se nos olvide llevarnos, pues, una provisión de esperanza, porque en cierta manera quizá la tenemos poco en cuenta, la damos por supuesta, y es una virtud esencial, entre otras cosas porque nuestro mundo moderno está enfermo de desesperanza, de desaliento. Dice Charles Peguy que la esperanza es como una niña pequeña, vivaz y delicada, que aún no va a la escuela y que camina en medio de sus dos hermanas más grandes, la fe y la caridad. Ahí va, parece tan pequeña, tan inerme, que nadie en el pueblo cristiano la advierte. Parecería que las importantes son la fe y la caridad. Y parecería que son la fe y la caridad la que la llevan a ella de la mano, a la pequeña. En cambio es ella, esa chiquilla, la que arrastra todo. Y si hay algo que necesitamos en nuestros tiempos es la esperanza. Ahora tendré que decir, tengo que corregir actitudes, no sé, de desaliento, de desesperanza, de falta de confianza en Dios. Porque quizá no la considero una virtud global, sino una especie de, no sé, como de planteamiento humano. Y entonces la esperanza humana muchas veces falla. Y es verdad que no se consigue todo lo que se espera, que siempre acaba habiendo un, no sé, una especie como de desilusión. Pues no sé, por ejemplo, si yo digo, pues soy candidato a la presidencia de México y es muy posible que yo sea presidente de México, y luego resulta que ni siquiera mi partido me postula, o sea, no llego ni a la primera ronda. Y no, pues ya no voy a tener esperanza, voy a ser un hombre desesperanzado. O pasa mucho con los deportistas también. Voy a ir a las Olimpiadas, voy a participar en unas carreras, voy a ganar la medalla de oro de la Olimpiada y luego resulta que no pasé en la primera eliminatoria, o sea, en la primera eliminatoria me quedé. O, pues no sé, como Alejandro Magno, que pues, es una cosa muy bonita cuando reparte sus bienes conquistados entre sus generales y se queda sin nada y ellos le dicen, ¿y a ti Alejandro, con qué te quedas? Y dijo, pues yo me quedo con la esperanza. Pues poco después, como sabemos, cruzando un río en su caballo se cayó, le dio pulmonía y se murió. Y ya, no tuvo nada. Unos 2 metros cuadrados de tierra fue lo en donde se quedó Alejandro, esperanza humana. Pero San Pablo dice en la carta de los Romanos, la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, yo tengo esperanza porque he recibido el amor de Dios, porque es una virtud teologal, es una virtud infusa, es una virtud que me da Dios, que me conecta con Dios, que si hago lo que Dios me dice, pues lógicamente voy a conseguir, como dice aquel punto de camino, ser feliz en la tierra y felicísimo luego en la vida eterna. Dice este autor, Jacques Philippe, que pues, la verdad es un hombre que tiene una gran experiencia en las cosas de la vida espiritual. Dice que mi experiencia como director espiritual me lleva a creer que la mayoría de las fallas proceden en realidad de un desaliento más o menos consciente. Como que decimos, hermano, confío en Dios, confío en ti. O sea, estoy absolutamente seguro de ti. A causa de esta falta, no creemos que Dios pueda hacernos dichosos. No esperamos que Dios nos haga vivir en plenitud. O bien nos gustaría mucho amar y ser generosos en ese amor, pero la entrega de nosotros mismos o las fallas de los demás se ven atenazadas por el miedo, la duda o la intranquilidad. No voy a poder. No voy a cambiar, no voy a perseverar, no voy a ser feliz. Veo que otras personas no son felices. Me falta encender la esperanza que está fundamentada en Dios. La esperanza no falla. La falta de esperanza y la falta de confianza en lo que la gracia divina puede obrar en nosotros y en los otros trae como inevitable consecuencia un estrechamiento del corazón y una mengua de la caridad. Se me hace chiquito el corazón, no tengo pues esas como, no sé, grandes metas de vida interior, de apostolado. Yo tendré que decir, oye, si realmente haces lo que Dios quiere de ti, si te dejas llevar, si confías, no solamente vas a ser santa, vas a ser muy santa. Y vas a tener una vida de inmensa eficacia. Y vas a ser muy contemplativa. Vas a ser una persona de altos vuelos místicos, como dice nuestro padre, citando a San Juan de la Cruz, volé tan alto que le di a la casa alcance, dice, hasta el corazón de Dios. Que si soy fiel al proyecto de Dios, Dios me va a poder subir y subir y subir y subir y hacerme cada vez más feliz y más feliz y más feliz. Pero el demonio tiene esta herramienta, tiene, pues este, pues como dice, como siempre, como una falsedad, como una mentira. Dice, te voy a inyectar una dosis de desaliento. Te voy a hacer que, pues que no tengas en cuenta que la esperanza no falla. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, no por mí. Yo puedo desconfiar de lo que sea. Una novia, por ejemplo, puede decir, híjole, quién sabe cómo vaya a ir con este señor. Como sabemos, pues a lo mejor en mi caso muy ilusionada, pero después viene la desilusión. Ya no cumpliste mis expectativas. No llenaste lo que esperaba de ti. Y hay que decirle que es pobre, infeliz, pues ¿qué esperabas? O sea, si es una persona con defectos, limitada, tampoco puede estar siempre dentro de tu corazón, no puede darte todo aquello que tu corazón anhela. A lo mejor le fue mal en el trabajo, a lo mejor pues al rato le salió un defecto que no conocías y empiezas a llenarte, incluso a veces hasta de odio por él, porque piensas que es la causa de tu infelicidad. Y por eso Papa Benedicto, como sabemos, pues dijo, bueno, vamos a escribir una encíclica sobre la esperanza. Y cita también a San Pablo, no este punto de San Pablo de Romanos 5:5, de la esperanza no falla. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si nos cita la carta a los filipenses que dice, Ste salvi facti sumus. La esperanza es lo que nos salva. Si una persona que dice, ya lo tengo, pero todavía no. Lo más importante en mi vida es el futuro. Es un misterio el tiempo, como sabemos, pero realmente lo que importa es que estemos abiertos al futuro. El pasado ya pasó, el presente está pasando, y el presente se transforma en pasado, y a veces yo vivo del pasado y no aprovecho pues esos instantes que están llegando para proyectar mi existencia. El futuro está siempre ahí como una fuente desbordante de posibilidades. Y por eso el Papa Benedicto dice muchas veces, ya lo tienes, ya, pero todavía no. Hay una especie como de punto de contacto entre el presente y el futuro en el instante actual. Ya está, ya está el amor de Dios en ti, ya está Jesús en ti, ya está la fuerza del Espíritu Santo, ya está María como madre tuya, ya está la fuerza de tu alimento eucarístico, ya está la constante acción del Espíritu Santo, ya están las palabras de salvación de Jesús, ya está la gracia de tu vocación, ya está, pero todavía no. Pero confía, porque la esperanza no falla. Por eso dice Jacques Philippe que tu experiencia le lleva a creer que la mayoría de las faltas proceden del desaliento más o menos consciente, sí, de una falta de esperanza. Es el desánimo lo que pierde a las almas. Y yo tengo que descubrir pues ese punto de desesperanza, esa raíz del desaliento. A lo mejor soy una persona de suyo pesimista, o sea, no sé, soy demasiado, entre comillas, realista. No soy una persona que sabe soñar, que sabe como ser poeta, sabe descubrir que aquello que decía nuestro padre, que lo ponía en algunos reposteros, o sea, prima, più, meglio, créetelo. Las cosas en tu vida y en tu eternidad serán mayores de las que puedes incluso soñar. Dios tiene preparadas cosas para nosotros que no somos capaces ni de soñar ni de imaginar. O sea, es mucho más grande. Quizá por eso hizo el firmamento, para decir, a ver, asómate, a ver, sal ahí al patio de la casa y ve el firmamento. Y dice, Dios mío, qué bárbaro, o sea, esa estrella tan brillante que es Venus y aquella constelación que es Orión están a millones de años luz, y aquello que veo pues es otra galaxia aquí, que lo veo como una bruma, y hay miles de millones de galaxias, y yo, ¿por qué te hago chiquito? ¿Por qué te hago como si fueras a nivel de la Tierra, cuando tú eres capaz de darme como esta señal del universo que me dice, imagínate, o sea, sueña lo que podría ser contigo, sueña hasta dónde podrás llegar, sueña cuántas maravillas verás en la Tierra y cuántas maravillas más verás en la eternidad, cuánto verás que pues aquella pequeña mortificación, aquella entrega, aquella renuncia, aquella petición que te hice de que renunciaras a un amor humano, te la pago con un amor eterno, con un amor grandísimo, con un corazón indiviso. Y por eso, pues, desea. Si deseas mucho, si te ilusionas mucho, el amor se hace más grande. Por eso decía Peggy, es la esperanza la que lleva a la fe y a la caridad. Es que seas poeta. Como decía aquel anuncio de la Universidad Iberoamericana, o sea, a soñar también se aprende. Ya me decía que ese fue el secreto de Juan Pablo II. ¿Por qué pudo hacer tantas cosas como hizo? Pues porque soñaba, porque era un hombre de esperanza, porque era poeta, porque hacía poesías, de hecho hacía poesía, porque era artista, porque descubría como que detrás hay mucho más de lo que aparece. El mundo moderno tiene una visión muy chata y muy triste. Dice Jutta Burgras que buena parte de la tristeza del mundo occidental procede del luteranismo, que es muy pesimista. Y por eso en los países católicos pues hay más vino y más comida y más variedad de comidas. Es como hay más alegría. Pues no sé si será cierto, pero es verdad que si yo leo la literatura contemporánea, pues me deprimo. ¿Qué cosa más pesimista? O sea, este autor verdaderamente me hundió, o sea, me dejó aplanado. Mientras hay esperanza, el amor se desarrolla. Si la esperanza se extingue, el amor se enfría. Ya no tengo ilusión, ya me decepcioné. Un mundo sin esperanza se convierte enseguida en un mundo sin amor. De Dios se obtiene cuanto esperamos. Y yo voy a ser en serio. No voy a tener miedo, si voy a ser muy santo. Es que eso es vanidad, soberbia. Como le pasó a Santa Teresita cuando fue con una vez a confesarse y le dijo su confesor, ¿qué usted pretende ser tan santa como nuestra madre Santa Teresa? Y le dijo, no, yo pretendo ser mucho más santa. Porque Jesús dijo, sean santos como es santo el Padre Celestial. Y así, pues, ¿tú crees que puede ser más santa que nuestro Padre? Pues sí, y que San Francisco diga así, sí. Pues que no ves que tienes un montón de defectos y que eres un pobre diablo. Pues sí, pero Dios te ve apoyado en la esperanza, en el amor de Dios que se derrama en mi corazón. De Dios obtenemos cuanto esperamos. Dios nos da, Dios no nos da según nuestras cualidades o nuestros méritos, sino según nuestra esperanza, según nuestra confianza. ¿Crees? Entonces toma. ¿No crees? Pues vete con tu tristeza. Esta verdad es extraordinariamente liberadora. Aún suponiendo que todos nuestros recursos humanos y espirituales entren en bancarrota, siempre nos quedará la invencible esperanza. Lo cual demuestra en qué medida la pobreza de espíritu es la clave de todo verdadero crecimiento en el amor. Soy una persona tremendamente necesitada, absolutamente necesitada. Por eso, lógicamente, mi esperanza de que yo pueda llegar a ser muy santo no depende de pues mis carros de combate, de mis fuerzas, de mi coeficiente intelectual, de mi capacidad de planear, mi capacidad organizativa, ni siquiera de mi capacidad, por ejemplo, de hacer penitencia. O sea, depende de mi unión con Dios, depende de mi identificación con Cristo, depende de que sea muy alma de sagrario, que sea muy alma de oración, que sea muy de María. Pues la esperanza no falla. Ahí está, dándosenos, porque es una virtud infusa. Todo lo demás puede fallar. Y por eso, pues, ojalá diga, no te quedes con actitudes de desesperanza. Quítalas. Una actitud de desesperanza te lleva a la tristeza. La tristeza es un ave de mal agüero. Te paraliza. Si ya no voy a caminar. Por eso la esperanza es la virtud del caminante. Si, ¿cuándo supiste que llegarías? Pues cuando di el primer paso. Y si digo ya no voy a llegar, pues en ese momento ya no voy al siguiente paso. Y podré decir, pues efectivamente, Dios no falla. A Santa Teresa le decía, ¿cuándo te he fallado yo? ¿Por qué dudas? Cuando le pedía, pues, haz una nueva fundación, es que estoy vieja, es que estoy enferma. Y decía, ¿cuándo te he fallado? Yo nunca te he fallado. Y es pues la experiencia repetida, o sea, alguien que dice, de verdad me entrego, de verdad me hago alma de vida interior, soy inmensamente feliz. Por eso, como hemos dicho, pues hay que leer vidas de santos, son los verdaderos sabios, los que descubren realmente dónde está la felicidad. Y le dicen, Señor, pues ya no puedo, o sea, me vas a matar de felicidad. Me vas a matar, no te mires, conmigo no te mires. Y me das, y me das, y me das. Y me haces más feliz, y más feliz, y más feliz. ¿Y por qué a veces digo que no soy todo lo feliz, y todo lo feliz, y todo lo esperanzado? Pues porque no soy alma de vida interior. Porque tengo que ir a la fuente. Estoy viviendo en otras fuentes, a lo mejor tengo pues, la fuente de mis cualidades, o la fuente mala de lo que veo a mi alrededor. Y entonces efectivamente no tengo esa pues esa actitud de optimismo y de confianza. Por eso el talante del hombre de esperanza pues siempre es alegre, siempre es sonriente, siempre tiene mucho miedo a la mediocridad, a la tibieza, al estar acomodado, aquello que se llama un alma retardada, un alma que ya ha venido creciendo y de pronto se estacionó. Porque como sabemos que la vida espiritual no es como la vida humana, que dice, bueno, pues tú vas a crecer hasta unos 70 y ya. Y luego vas a empezar a decrecer, o sea, las vértebras que te van a empezar a juntar y te vas a hacer más chaparrito de lo que antes eras. O sea, vas a decrecer. Es como una curva de campana. Pero a mí, Dios no, siempre más, y siempre más, y siempre más piedad, y siempre más intimidad. Y siempre más vida, y siempre más amor. Y tengo que decir que estaba en la región actual desesperanzada, por ejemplo, porque se ha metido en algún momento una amargura, un resentimiento, o porque no sé gozar de las cosas que Dios me da, porque no soy agradecido, porque siempre encuentro el punto negativo, y a lo mejor pues así, no sé, así era mi papá y así era mi abuelo y eran muy pesimistas. Alguien me decía el otro día, mira, desde que yo me acuerdo, una persona ya mayor, desde hace bastantes años, siempre he oído que la situación económica en México es pésima, siempre. O sea, nunca he oído que ahora sí, que estamos muy bien, que tal, ¿no? Siempre estamos muy mal. Y luego nunca pasa nada, aunque nos cueste 1,000 pesos llenar el tanque de gasolina. Bueno, pues al final, no sé por qué, pues, la visión pesimista. Pero Esperanza es alegre, tiene buen humor, sabe gozar de la vida. El hombre de Esperanza es capaz de trascender las cosas, de reírse de sí mismo. No te tomes tan en serio, dices, ah, es que, wow, yo, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Pueden decir, mándate a volar, o sea, no es importancia más que las cosas de Dios. Y es mejor que siempre te tachen de iluso, porque ves lo positivo. Pues la esperanza no falla. La esperanza no falla, la esperanza no defrauda. Adaude nobis fidem spem caritatis. Te puede fallar en cualquier otra cosa. Son falsas las utopías humanas, como se ha demostrado. Son pseudo-utopías. No hay paraísos terrenales. Tengo que quizá vaciar mi corazón de las esperanzas humanas y centrarme en las esperanzas divinas, en que el amor de Dios ha sido derramado, en que tengo el amor de Dios, en que tengo la presencia de Jesús resucitado en todo momento conmigo, de que soy hijo de Dios, de que soy el heredero de todo, todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios, todo es tuyo, esas galaxias creemos son tuyas, y todo lo que existe sobre la tierra es tuyo, y todo el amor es tuyo, y toda la belleza es tuya, y toda la felicidad es tuya, todo. Y entonces podrás decir, Señor, realmente me engañaste, porque pues me dijiste que ibas a ser feliz entregándome a ti, pero no soy feliz, soy felicísimo, soy inmensamente feliz, y si volviera a nacer, volvería a elegirte 1,000 veces. Y de ahora en adelante pues me voy a unir más a ti, y voy a esperar más de ti, voy a fomentar esta virtud que está apoyada en ti, porque es teologal, y voy a ser un alma verdaderamente de profunda vida interior, y no va a importar lo demás, que si pasa, que si no pasa, que si se cae, se derrumba, sucede, no sucede, pues sabiendo que tú me quieres y que yo te quiero, todo lo demás no me importa, todo está bien. Pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y por eso no falla mi esperanza. En Él estoy absolutamente seguro. Dice un poeta mexicano que se llama Enrique González Martínez, un pequeño versito. Solo 3 cosas tenía para su viaje el Romeo: los ojos abiertos a la lejanía, el oído atento y el paso ligero. ¿Qué te llevas? ¿Cuál es tu provisión? Eres romero, eres caminante. Vas a hacer un camino, como le gusta a gente hacer caminos, ¿no? Camino de Santiago, o venir de romería, venir de peregrinación desde Querétaro hasta la Basílica, o la peregrinación a San Juan de los Lagos, ¿no? Pues, ¿qué te vas a llevar tú que eres romero? Tres cosas. Los ojos abiertos a la lejanía. O sea, no pierdas de vista tu objetivo. ¿A dónde va? No pierdas de vista a Jesucristo. Es el autor y el consumador de tu fe. Es tu meta. No lo pierdas de vista. Si lo pierdes de vista, te vas a poner a ver otras cosas. Te vas a tumbar a la vera del camino. El oído atento, porque pues estamos escuchando su voz, las emociones interiores, porque nos está siempre alimentando con su palabra, con su cuerpo. Y el paso ligero, va caminando con paso ligero hacia la meta, está animoso. Ojalá la gente diga, híjole, qué bonita vocación. Qué feliz eres, ¿verdad? Se te ve en el brillo de tus ojos. Se te ve que estás enamorada. Se te ve que eres feliz. Y bueno, tengo que corregir porque a lo mejor no es verdad exactamente eso que están diciendo. A lo mejor tengo una mirada apagada y tengo un gesto adusto. Pues céntrate en los ojos abiertos a la lejanía. Céntrate en aquel al que te diriges, que ya está, aunque todavía no, pero que te ilusiona muchísimo ese encuentro definitivo. Que ya lo estás como saboreando en la tierra. El oído atento sigue muy pendiente y camina con ligereza, cada vez más rápido, como diciendo, ve así, así como que rapidito hacia él. Que nada te detenga, que nada te esclavice, que nada, pues como que retrase tu paso, tu marcha. Y ponemos pues esta virtud también, que nos la aliente María, que es nuestra esperanza. Santa María es que es nuestra. Y podemos decir, ¿por qué es nuestra esperanza? Pues en primer lugar porque nos da, es la intercesora de todas las gracias que necesitamos. Está con nosotros nuestra madre, haciéndola de madre de un niño pequeño. Es la medianera de todas las gracias, pero también porque podríamos decir, en ella compruebo que las cosas sí funcionan. Como dicen en inglés, it works. O sea, la verdad que sí funciona. El asunto funciona. Y el asunto cumple el proyecto de Dios en plenitud en María. Es la Iglesia. Y además, pues ya también corporalmente tiene esa dicha eterna. También ya con su cuerpo mortal, que ha pasado a ser un cuerpo glorioso. Ella confió, pues esta cosa que me está diciendo el ángel, pues está la verdad muy difícil de aceptar y de creer y de abandonarme. Entonces nos apoyamos en su confianza, madre de nuestra confianza. Pues que nos acompañe, que le pongamos en sus manos nuestra vida, que somos caminantes, que sabemos que está con nosotros. Y que nos ayude a intensificar, que nos conceda la gracia para crecer en nuestra virtud teológica. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.